Muy buenas. Aquí estamos en la contratertulia. No podemos decir que una semana más porque, como se habrá dado cuenta la selecta audiencia de este programa, hemos tenido un gran parón que al final se ha prolongado por más meses de los que esperábamos. Llevamos sin... Vamos, no sé ni en qué grabamos el último programa. No sé si algún compañero, Paulo, que está por aquí, y Redding, que también está, que somos los tres contratertulianos que estamos hoy aquí. Si sabéis cuándo fue, pero llevamos ya unos cuantos meses sin grabar. Paramos así poco antes del verano. Y bueno, al final, por unas cosas por otras, se nos ha ido complicando. Temas de trabajo de unos y de otros. Y hicimos algún intento de volver con mal resultado porque no pudimos... problemas técnicos, no pudimos grabar. Bueno, total, que al final la cosa se ha ido parando. Y se ha alargado mucho más de lo que esperábamos. Hoy vamos a estar aquí los cuatro para empezar, y va a estar también Gerineldo. Pero a última hora ha llamado y como él también está trabajando, recordaré los que escucháis, la gente que escucha esto, que estaba en ERTE, que se le acabó el ERTE, está de transportista y le han mandado inesperadamente a un reparto por ahí y pues le han chafado sus planes, lo que tiene el trabajo salarial y esas cosas. Entonces, bueno, que están aquí Paulo, aunque casi no diga nada, y Redín.
Hola, buenas.
Comentad algo, por favor.
Buenas, hola.
Desde junio, he comprobado y la última contratertulia fue en junio.
Un parón muy largo, la verdad, y quiere que se le va a hacer. Lo que cuesta luego es empezar, a ver si ahora conseguimos arrancar, cogemos un poco de inercia y la cosa va mejor. Bueno, entonces eso, con algunas pretensiones... de mejorar un poco la calidad de estos programas, que sabéis que desde que empezó lo del tema del COVID y esto, pues empezamos a hacerlos por ordenador, ¿no? Antes los hacíamos en el estudio, también porque la verdad el estudio está en Madrid y en Madrid capital, allí cerca solo hay una persona, es Paulo, el resto estamos dispersos por fuera de la ciudad de Madrid, algunos fuera de la comunidad de Madrid, incluso no lejos, pero bueno, eso es lo que hay. Vamos a intentar volver a arrancar con el programa. Y bueno, un programa que cuya intención es, pues eso, llevar a cabo una crítica profunda que consideramos radical, una crítica al sistema imperante, al capitalismo y al Estado y al capitalismo, desde un punto de vista, por nuestra parte, libertario, anarquista, ya se lee como se le quiera llamar, que a día de hoy, pues desgraciadamente, socialmente, es una visión absolutamente residual. Las ideas revolucionarias que nosotros pretendemos defender han sido borradas de la faz, de la mente, de la gente, del pueblo, que ya no se reconoce ni siquiera como tal. Vivimos en un mundo y en un medio y en una sociedad totalmente hostil a las ideas críticas profundas y a una crítica a este sistema que ha conseguido penetrarlo absolutamente todo, hasta el tuétano de las cabezas de la gente, ¿no? Y bueno, pues eso, es difícil, estamos aquí, no sabemos, la verdad, si nos aquejan dudas, digo yo, a mí por lo menos, si lo que se hace sirve para algo, si no sirve para nada, pero bueno, aquí vamos a seguir con esto, por lo menos esta pequeña aportación, no sabemos si algo, o simplemente como terapia para nosotros mismos creernos que hacemos algo en nuestro egoísmo inmundo o lo que sea, pero vamos a continuar con este programa, o a intentarlo por lo menos. Por lo menos esa es nuestra intención, al menos la mía. Por eso me gustaría que dijeran algo las otras dos personas. Quiero recordar que, bueno, hoy es día 25 de noviembre del 2021 y esto, en teoría, es la 78ª edición de la...
Octava, sí, tienes razón, sí.
De la contratertulia. Bueno, luego algunas cosas se pueden comentar, no sé. También, bueno, una cosa también que quiero que comentes un poco también, Paulo, porque estuviste tú en un encuentro de radios libres, ¿no?
Sí, sí.
Y algo se habló de... Hablaste por algo de este programa con alguna gente que hubiera por ahí, alguna cosilla que puedas comentar sobre eso, que quería yo que lo sacaras por aquí por antena,
bueno,
como se dice.
Que probablemente la información recopilada ha sido un motivo de que caíamos en depresión y nos habíamos planteado abandonar el programa y también este mundo cruel.
Pues alguna de la información recabada, la verdad es que da para eso y para más. Pero bueno, sí, sí me gustaría comentar que hubo un encuentro de radios libres en Zaragoza en septiembre, creo que fue el 11 y 12 de septiembre. y estuvo muy interesante. Fue gente de muchas radios. Fue la gente de Radio Bronca, la gente de Radio Topo y Radio La Granja de allí de Zaragoza. Vino bajo gente de Sinsili y Ratia, de, creo que están en Errenteria, allí en el País Vasco y tal. Y gente de Radio Almaina también, de Granada. Y bueno, pues estuvo bastante interesante y se consiguió, pues primero, juntar a toda esa gente, que no éramos pocos, éramos 40 o por ahí. Y bueno, se consiguieron avanzar cosas. Un poco el objetivo principal era actualizar, no actualizar, sino poner las bases para el debate, para la posterior actualización del manifiesto de Villaverde, que fue el manifiesto que se considera fundacional del tema de las radios libres, que es de 1984, si no recuerdo mal, y que ponía un poco las bases de lo que es una radio libre y de lo que no es una radio libre, y un poco de los principios que la rigen y tal. La verdad es que recomiendo a la gente que lo busque y lo lea. Podemos poner el enlace, lo voy a apuntar aquí porque creo que es bastante interesante para que quien esté interesado pueda leérselo, porque bajo mi punto de vista sigue muy, muy, muy vigente. O sea, en realidad lo que más ha cambiado, creo yo, viene a ser el desarrollo tecnológico respecto a lo que es la definición de radio libre. Por lo demás es un manifiesto que está muy bien construido. Aparte está muy bien porque es escueto, no hay que haber estudiado para entenderlo, y eso me parece que es fundamental para la comunicación de un medio libre.
¿Qué has aprendido tú en ese encuentro?
Bueno, continuamos. Hemos tenido un pequeño problema técnico, para variar. Tanta tecnología, tanto comprar cacharros, y justo lo que estaba diciendo sobre el manifiesto de Villaverde, que sigue bastante vigente. Lo que más ha cambiado en términos reales es el tema del avance tecnológico. Y bueno, sí, nos da muchas posibilidades, pero también nos está haciendo la puñeta, que nos hemos tirado ahí 10 minutos hablando y no se estaba registrando. En fin, bueno, por resumir mucho y no volver a enredarnos con esto, lo más interesante para mí del encuentro de Radios Libres de Zaragoza es un poco el volver a hacer un tejido y una conexión bastante permanente y bastante interesante entre todas estas radios que he comentado antes, y sobre todo el plantearse, más allá de la actualización del manifiesto de Villaverde, el plantearse la necesidad de una repolitización de los medios libres para que no sean un mero lugar donde colocar tu podcast, porque entre otras cosas no tienes nada que hacer con eso, porque eso te lo da internet más rápido, más barato, y no tienes que comerte una asamblea un domingo a las 4 de la tarde. O sea que, bueno, eso ha sido bastante interesante, la idea que plantearon los compañeros de Sobredosis de Soma de Radio Almaina y el compañero el profesor Arcadio de La Linterna de Diógenes, de esa necesidad de plantear estrategias y politización un poquito más ambiciosas, vamos a decir, ¿no? Y bueno, eso era. No sé si queréis comentar algo vosotros al respecto sobre el tema radios libres o no. No sé si hay interés en aportar algo más a este asunto.
Sí, sí. Yo, bueno, aparte lo que vuelvo a decirlo ahora, que el manifiesto del 78, perdón, de los 84, de la Radio Libre de Villaverde, que está vigente, pero que las cosas han cambiado muchísimo desde los 84, que entre otras cosas, las radios libres, como sabemos, fueron liquidadas en su mayoría por la represión directamente del Estado, por la ley de la administración, que las borraron, obligaron a cerrar un montón de radios libres.
Sí, que en realidad más fue de una forma, o sea, no fue por directa prohibición, ¿no? Sino por cambiar las leyes y cambiar las necesidades que tienes que cumplir. Es decir, es esto de la represión de facto, ¿no?
Sí, fue porque había, por ejemplo, recuerdo una radio en la que participé yo con otro programa durante años, que era Radio Ela, Radio Ela, la emisora libre de Orcasitas, ¿vale? Que está en una asociación de vecinos de Madrid. ¿Y qué pasó? Pues lo que pasó fue que fueron amenazados con que o se cerraba la radio o le metían una pedazo de multa a la asociación por la ley esa, que se la cargaban. Entonces, claro.
Claro, es lo que le llaman la burorrepresión, ¿no? Que he estado leyendo sobre el tema.
Eso es una amenaza directa. Entonces, un montón de radios, la mayoría de las radios, fueron liquidadas directamente. Luego repartieron el dial, ya sabéis, pues entre grupos diversos, esta de ultraderecha, grupos religiosos y cosas de estas.
asociaciones varias y sacaron a todo lo que era del tejido asociativo, de la crítica así más fuerte, más radical y de todos, fue volado, fue aniquilado totalmente. Entonces eso ya perdió mucho allí, se perdió mucho. Se han mantenido algunas radios, las menos, y sobre todo ahora ya que decimos que ya todo funciona por medios digitales, la gente ha perdido esa cultura ya de ponerse la radio, escuchar las cosas en directo, eso ya ha pasado a ser una cosa de la historia antigua, las cosas han cambiado mucho, pero bueno, el tema de poder intentar llegar a gente que quiera escuchar con un cierto planteamiento, pues está claro, ¿no? Decimos, nosotros ahora, por ejemplo, este programa que empezó en radio, era la emisora autogestionada de Madrid, participando en las asambleas y estando en las dos sedes en las que estuvo, pues ahora mismo estamos en, supuestamente, en Ahora Sur Radio, pero no podemos participar realmente, era de ella, porque estás allí, Pablo, en Vallecas, pero nosotros difícilmente podemos hacer nada desde la lejanía, yo por lo menos, entonces es eso, es lo que hacemos. Y bueno, como podéis ver, esto de grabar por internet también tiene sus problemas, en el estudio centro más tranquilo, en ruidos de fondo.
Por lo visto hay ruidos de fondo, sí.
Exactamente. Y bueno, luego, aparte también hubo algún tipo de crítica concreta a nuestro programa, ¿no? Por parte de alguna gente que había por ese encuentro. Dilas, que queremos...
Sí, sí.
Arranquémonos las caretas.
Más que críticas...
Si quieren, la van a tener.
Más que críticas, lo que hubo es un... Bueno, pues sí, pues es que hay cosas que con una calidad
técnica... Una bola técnica, de demolición.
Una calidad técnica tan infame, pues lógico y normal, pues las radios no lo quieren reemitir. Y luego también por cuestiones que aquí ya se han debatido internamente muchas veces... de contenidos, pues vamos a decir, inapropiados, que también pues tiran para atrás a muchos colectivos, muchos proyectos, a remitir un programa que por otro, si eliminamos y conseguimos corregir eso, pues yo creo que tiene un cierto interés para medios libres, para darle difusión, por supuesto. Pero tenemos que, como diría, pulir esas... ¿Cómo se llaman? Las esquinas, las cosas puntiagudas, esas aristas, exacto. Hay que pulir unas determinadas aristas, sí, efectivamente.
Bueno, pues ahora entonces, habrá que pulirlas. Entonces, a ver, ¿cómo nos repartimos la pulición? ¿Puedes pulir tú las aristas técnicas?
Yo soy
pues,
el
por
que
ejemplo, es muy importante pule. No hacer ciertas referencias a la policía.
Por ejemplo.
Y nosotros puliremos las otras aristas.
Por Dios, creo que sería interesante que recondujéramos algo, un poquito esto, hacia algo que pudiera tener interés para más personas.
Vale, de acuerdo, me parece bien. Bueno, pues eso, después de 6 meses de parón, vamos a intentar arrancar de nuevo y conseguir la regularidad esa tan anhelada por cualquier proyecto de este tipo y esperemos conseguir hacerlo. Entonces, bueno, han pasado miles de cosas en todo este tiempo de las que nos hubiera gustado hablar y no hemos dicho nada. Entonces, yo lo que digo es, mira, vosotros a ver de qué queréis hablar.
Ninguna de ellas de la suficiente importancia como para que nos acordemos y la vamos a retomar.
Sí,
esto denota...
Yo me acuerdo...
De la cotidianidad.
Me acuerdo de muchas, pero os dejo a vosotros ahora que planteéis cualquier tema y...
Bueno, yo planteo uno. Ajá. Y desde ya, que todas nuestras tertulias meramente teóricas de hace no mucho tiempo atrás sobre el peak oil y la crisis sistémica y todo eso, pues yo creo que ya a día de hoy es muy difícil negar de que hoy es el futuro y que ya está aquí. Todo lo que se lleva diciendo años y años y años ya está aquí. Y que todo este tema de la subida del precio de la energía, de la escasez, de la distribución, etcétera, 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 no es una cosa coyuntural, sino que es el asomar la patita de la crisis estructural del sistema, ¿no? Entonces, pues todo, ¿no? El tema del precio de la luz, más allá de que si baja en el IVA o cualquier cosa para intentar que la gente no se arruine, el tema del peak oil, del agotamiento del petróleo, el tema del debate de las supuestas posibilidades de las energías renovables para sustituir a todo esto, que de facto técnica y ecológicamente es imposible... Y bueno, y el agotamiento bastante de este sistema de hiperconsumo y de inmediatez y de todo que nos habíamos acostumbrado en los últimos lustros, pues parece que ya empieza a dar evidentes y patentes síntomas de agotamiento, ¿no?
Efectivamente, y sin embargo para mí lo más preocupante ya no sería eso que da para preocupación, sino que todas las soluciones que se ven desde la política, desde los partidos o desde los gobiernos, etcétera, todas van a lo mismo, y es hacer un sesgo de clase atroz. Eso, por ejemplo, se ve ahora, bueno, con el tema de la automoción, ¿no? La movilidad, hay que reducir la movilidad, hay que reducir la contaminación, hay que tal. Y al final, todas las medidas que se están tomando en ese sentido son medidas que podríamos llegar a definir como medidas de castigo de clase. El tema de los coches, por ejemplo, ¿no? Que creo que ya en 2022 van a empezar a salir normativas que impiden a los coches diésel o de más de 15 años, que son, no vamos a hablar en plata, son los coches que nos compramos la gente, que no tenemos mucha pasta, porque si tienes mucha pasta te compras el coche último modelo de 35.000 o de 45.000 pavos. Si vas justo te compras el de 1.500 de hace 20, que todavía anda. Y esto se va a empezar a restringir y se va a empezar a... O sea, todas las soluciones que se están ofreciendo, tanto desde el arco político de la derecha hasta la izquierda, pasan por el mismo sitio. Si eres pobre, quédate en tu casa, no salgas de tu barrio y cállate la boca. Y si te lo puedes permitir, pues entonces sí, entonces puedes viajar, puedes tener un coche eléctrico y puedes hacer un montón de cosas. Es decir, todas las soluciones parece que pasan por profundizar un poco las propias contradicciones del sistema productivo, ¿no?
No sé yo si las contradicciones o las evidencias, ¿no? Es que es evidente que se está evolucionando una sociedad cada vez más dicotómica, ¿no? Con unas élites que con capacidad de acceso a todo y con pasaporte para hacer lo que sea, hasta montarte tu propio cohete para irte a dar de un paseo al espacio.
Eso iba a decir, efectivamente.
Mientras tú, si vas allí con un Vespino de hace 20 años, no puedes ir al centro de la ciudad. Pues no, y todo el tema encima, cómo el sistema, una vez más, en su capacidad recuperadora, pues se ha recuperado mucho del mensaje ecologista para derivarlo al incipiente ecofascismo del que se habla, ¿no? Entonces, pues sí, esta sociedad, digo, este periodo pequeño de una sociedad un poquito más, pues más variada, un poquito menos desequilibrada, pues parece que se está volviendo al sistema de siempre, de unas élites extractivas cada vez más minoritarias y cada vez más privilegiadas, Y a la vuelta de unas masas completamente subordinadas. Pues en este caso, en vez del feudalismo o el esclavismo o lo que sea, vamos camino del paguismo, ¿no? De las grandes masas completamente alienadas, sin ningún futuro, que ya no interesa ya ni formarlas, ni educarlas, ni nada, solo interesa darles una paguita para que estén entretenidas con el móvil y no se echen a las calles a liar la parda. Eso sí, cada vez no tendrán coche, no podrán tal, pero vamos, la situación, yo creo que se está, vamos, estamos en unos momentos, me da la impresión de que estamos en unos momentos, uno de esos momentos en que la historia se acelera y se acelera, evidentemente, en este caso, pues abajo y sin freno, ¿no?
Yo, vamos, está claro que las cosas parecen ser que están asomando cosas que antes eran un poco más impensables, mucha inestabilidad, todo el tema este de la energía y lo que estáis diciendo, el tema de los coches, pero claro, yo creo que desde lugares como este lo que hay que ver es hacer una crítica profunda, radical y desde lejos de una visión global y, entre otras cosas, por ejemplo, la defensa de una sociedad en la que nos han impuesto un modo de vida en la que prácticamente sin que tengamos un coche por persona, pues no se puede vivir, ¿no? Eso es una... decir que eso sea lo deseable, que todos podamos tener acceso a un coche, todos en estos lugares. Pero habéis dicho ahora que, bueno, que se había llegado a un poco cierto equilibrio social, pero ahora se vuelve a desequilibrar y los ricos muy ricos y los pobres muy pobres. Realmente ese equilibrio no creo que haya existido mucho, y sobre todo si miramos el mundo en general. Claro, sí, no si miramos a cuatro paisillos de un rinconcillo del mundo, pero en general, desde luego, yo qué sé, miremos a África, miremos a América, miremos...
Bueno, pero si miramos a Asia, sí se ha producido en los últimos 50 años también mucho más el crecimiento de grandes masas que han salido de la depauperación, ¿no? Que precisamente sí. Ahí estamos, pues, con estos debates y estas mentiras, ¿no? Por ejemplo, el pseudoecologismo del CO2 y la contaminación y tal, cuando se hacen estos análisis basados, por ejemplo, en países o en cosas, ¿no? La retórica esta de siempre, eliminando el concepto de clase, ¿no? El tema de, no, es que estos países son los que más carbón queman y mira cómo contaminan, ¿no? Siempre señalando a la India y a China. Claro, en vez de hacer una cosa más sencilla, que a lo mejor necesitaría hacer la ratio de contaminación per cápita y no per país, o directamente si hablamos por cápita per clase, ¿no? Porque el otro día por ahí salían datos de que el 1% más rico del planeta pues contamina tanto como 3.000 millones o 4.000 más, ¿no? Entonces son, evidentemente, la alternativa no es que tengamos todo un Ford Fiesta del año 85 para poder ir a trabajar. Evidentemente eso no es, pero es que no estamos hablando de el debate de producción local, sociedades autogestionarias y tal. Lo que estamos hablando es de una neofeudalización y de una lumpenproletarización de gente que ya no tiene ni siquiera un sentido productivo más allá de ser casi, pues eso, pues una especie de plebe romana de aquella del pan y circo a la que hay que tener más o menos de vez en cuando entretenida para que no la líe parda, pero que demográfica y económicamente muchas veces son casi ya desperdicios, ¿no? Que sobran para el sistema productivo y que la única es, pues bueno, que consuman un poquito y mientras tanto pues es que se produce de nuevo eso, una segregación muy de, no sé, se dan síntomas claramente de fin de sistema totalmente, de fin de ciclo, de fin de edad contemporánea, de fin de capitalismo y de los primeros pasos para el surgimiento de un nuevo sistema socioeconómico que no sabemos cómo se llamará ni cómo será, pero sinceramente no pinta, la perrita no parece que vaya a cazar muy bien, la verdad.
Sí, yo creo que dentro de esto hay una cosa muy importante y una crítica muy importante y que además me la he estado viendo y que he comentado yo algún libro varias veces en este programa, que es el tema de la crítica a la ciencia, a la investigación científica, a esa ciencia que promete, pero hace promesas que la gente se llega a creer y que ahora mismo son prácticamente, a ver, ¿cómo decirlo? Como dicen aquí en el libro este, ahora mismo la gente puede criticar unas cosas, puede criticar otras, lo de derechas a lo de izquierda a las cosas, ciertas propuestas de la derecha, pero parece que hay un consenso en que ese progreso, esa ciencia, los científicos a los que hay que dejar investigar, darle dinero, porque nos van a salvar, igual que ahora parece que nos han salvado con las vacunas de morir todos por COVID, y también nos van a salvar de la destrucción del ecosistema poniendo energías verdes, eso es toda una auténtica farsa, ¿no? Es una auténtica farsa, y esa fe en esa moderna religión, esa fe ciega en el progreso, en la ciencia, en que la investigación va a encontrar soluciones para todo, es una absoluta mentira, es una farsa, eso no es así. En que la ciencia es neutral, eso es una absoluta mentira. Y eso yo creo que es una cosa que en estos momentos hay que incidir mucho, porque se puede decir que lo que más prestigio tiene aquí puede estar desprestigiada en un momento dado los políticos de un lado, de otro, de tal. Pueden estar desprestigiados los empresarios, los ricos, lo que quieras. Pero, sin embargo, esta gente mantiene su prestigio, ¿sabes? Esta gente mantiene su prestigio. Y esta gente no son ni más ni menos, bueno, que ellos mismos, que los que mandan. O sea, porque es que son el ejército de los que mandan todos estos científicos realmente, ¿no? Y los que están consiguiendo, llevando siempre a una vuelta de tuerca más. Cuando aparece un problema, supuestamente lo solucionan y, sin embargo, lo lían más. No sé. Yo diga, por ejemplo, aquí tengo un papelote que recorté hace 2 días de un periódico por aquí, de estos de organizaciones agrarias, en concreto tal, de Asaja, que un periódico que decía así, en León, en la provincia de León, anunciados 4 nuevos macroparques fotovoltaicos. Se ha publicado en el BOE de la provincia de León la información para 4 macroproyectos de energía fotovoltaica. Todos son por 4 sociedades limitadas con el mismo domicilio social en la ciudad de Sevilla. Y ha presentado proyectos para ocupar con placas fotovoltaicas 736 hectáreas de cultivo, la mayoría de titularidad de las juntas vecinales en diversos municipios de León. 736 hectáreas para hacer centrales fotovoltaicas. Otra noticia que ha salido también en meses pasados, que además la vi yo por ahí, y es que era increíble, porque los muy cabrones en los periódicos te lo ponían como que bueno. A ver, os comento, el tema de que todavía quedan en muchos pueblos quedan terrenos comunales, terrenos comunes, sierras, por ejemplo, que hay aquí, sierras con un montón de hectáreas y que están divididas en accionistas, ¿no? Que según las acciones que tengas pueden meter unas vacas, un ganado. Entonces, eso ahora mismo está, como quien dice, alejado de la depredación capitalista porque eso tiene, ¿no?, una propiedad común y no pueden meterse. Entonces, claro, ahora han empezado a decir que, entre otras cosas, claro, la España vaciada, entre otras cosas, el atraso de estas formas de gestión de la tierra tan anticuadas y anquilosadas, entonces lo que pretenden ahora es poder meter mano ahí y poder empezar a meter mano ahí y empezar a poner, por ejemplo, parques eólicos, ¿sabes?, y centrales de estas, de las nuevas supuestas energías verdes, en todos esos terrenos que antes eran comunales y para ello pues van a cambiar la ley para intentar meterlos mano, ¿no?, y acabar de depredar y de quitar los últimos vestigios de incluso de cosas de propiedad común que todavía quedan en algunos lugares, ¿no? Ese es el camino que
que se lleva ahora mismo, ¿no? Y desde luego que no va a poder ser, que ya lo hemos dicho aquí, con las supuestas energías verdes, que no son tan verdes, no se va a poder salir de la crisis energética, ni se va a poder seguir funcionando este modo de depredación y destrucción que hay de la Tierra y que sigue a todos los días. Es imposible. Entonces, bueno, yo sí que quiero hablar del libro ese que sacó una gente de Un futuro sin porvenir, que es de la editorial Salmón. Dice que por qué no hay que salvar la investigación científica, porque es que realmente dice cosas importantísimas. Es que me parece que es realmente la centralidad del debate actual, creo que va por ahí, ¿no? Es que es la ciencia, son los científicos, es esta fe en el progreso, que nos creemos que todo lo va a arreglar, ¿vale? Y que es una cosa neutra, que lo único bueno es que, claro, que está mal utilizada por algunos políticos un poco tal, pero que en realidad, ¿no? Que eso es una cosa muy buena para la gente, es esa fe.
Y bueno, yo puedo coincidir contigo en algunas de las cosas, pero creo que tampoco hay que confundir ciencia con producción científica, por llamarlo así, porque la ciencia per se sí es inocua en términos de pues, es un análisis de la realidad basada en datos fehacientes y en ensayo y error. Bueno, ensayo y error, vamos, sí tiene una base que podríamos determinar como inocua o que no está orientada hacia un lado o hacia otro. El problema también es, claro, qué clase de producción, qué clase de sistema productivo genera esa producción científica. Y ahí sí es, bueno, pues donde la ciencia ha demostrado grandes capacidades para ayudar y para solucionar problemas de la humanidad históricos y también grandes capacidades para generar grandes problemas para la humanidad, incluso para devastar directamente a la humanidad, como es el caso de una de las grandes industrias científicas, que es la bélica, que eso al final se nos olvida muchas veces, ¿no? Que el desarrollo técnico-científico civil suele venir muy a rebufo del desarrollo técnico-científico militar. Los GPS y el Internet y todo esto son cosas han sido consecuencias de un desarrollo, primero en el terreno bélico, para mantener un control hegemónico en la geopolítica y estas historias, y luego ya sí, entonces te pones el GPS para llegar a Albacete en coche en menos tiempo. Pero realmente el interés de la producción científica que dio lugar a este descubrimiento no era que tú llegaras a Albacete sin perderte en Ciudad Real antes de... O sea que bueno, eso creo que hay que tenerlo en cuenta.
No, una cosa, lo que has dicho tú, yo claro, estoy de acuerdo con eso, que la ciencia, el interés por ciertas cosas o el estudio de ciertas cosas, ¿vale? Es neutro, pero realmente yo hablo de la realidad, ¿sabes? Entonces, la realidad, la ciencia hoy, de los que se llaman científicos, que piden que se les financien y de toda esta gente con tanto prestigio social, es como la medicina, ¿no? O sea, el tema de que alguna gente con conocimientos trate de curar a otra, también, ¿no? Pues es una cosa que parece bien, pero estamos hablando que si hablamos de medicina y de ciencia hoy, si hablamos de medicina, los científicos de hoy, si hablamos de ciencia, los científicos de hoy, sería como si hablamos de medicina, que tuviera de médico de cabecera el doctor Mengele. Eso es lo que yo pienso directamente, porque son, vamos, directamente, o sea, es lo que hay. Lo que has dicho tú, mira, del librillo este, ya que has hablado del tema, dice así, un parrafillo, denunciamos la colaboración activa de los investigadores con los poderes militares e industriales que los financian, definen sus objetivos y utilizan los conocimientos y las técnicas nacidas en los laboratorios. Esta colaboración se remonta a los orígenes de la ciencia moderna. Los progresos de la ciencia se han mantenido siempre una estrecha relación con los de las técnicas bélicas, pero esta colaboración dio un salto cuantitativo y cualitativo fundamental durante la Segunda Guerra Mundial. Hoy, la mayoría de las investigaciones científicas sirven ante todo para aumentar el poderío militar y económico, y no para que el conocimiento avance. La voluntad de saber es la coartada que hace que se acepte la carrera armamentística y la competición económica internacional. En un momento en que este afán de poder impide cualquier posibilidad de cuestionamiento sobre el mundo, tenemos la intención de denunciar los mitos que legitiman u ocultan esta colaboración. Dicen, ¿no? Por ejemplo, ¿vale? Y mira, de la crítica esta a la ciencia que te digo, otro párrafo que hay que no es muy largo, que es muy interesante, dice: en sentido opuesto a todos los proyectos políticos de izquierdas o de derechas que siguen adhiriéndose a este proyecto de control total de la vida y que no proponen otra cosa que seguir hundiéndonos un poco más, creemos que el punto de partida de cualquier reflexión política debería radicar en esta doble conclusión. Doble, por un lado, el derrumbe cada vez más veloz de las condiciones biológicas de nuestra supervivencia y correlativamente la usurpación de la supervivencia y de la reproducción de todo por parte de la tecnociencia. Y por otro lado, y esto es importantísimo, la impotencia creciente de los seres humanos respecto al transcurso de su existencia, que arrebata la sustancia de los conceptos de razón y libertad.
Sí, sobre eso poca duda hay y lo estamos viendo cada día más. Esa delegación de la libertad y de la razón en el progreso y esa fe ciega, eso creo que es bastante indiscutible.
No, pero si no es que sea delegación y no delegación, es que no existe la libertad y la razón da igual, porque tenemos que hacer lo que nos mande, porque no pintamos nada, porque somos ceros a la izquierda.
A eso me refiero, hemos delegado, como sociedades hemos ido delegando nuestra capacidad de decisión o de analizar, o ahora ya, bueno, sí es cierto que se ha delegado en los expertos, que pueden ser muy expertos, pero no siempre parece que aciertes demasiado.
Mira, aquí hablando de que desde luego, la verdad es que como bien decía también Redina ahí, lo que pueda venir después de esto no tiene muchos visos de ser mejor de lo que hay, porque ahora mismo hay una descomposición social, los pueblos prácticamente no existen, se creen ciudadanías, solo son aglomeraciones de consumidores acríticos y agilipollados absolutamente. Aquí dice así, dice, la crítica del capitalismo, incluso la que pretende ser radical, rara vez llega tan lejos. Sin embargo, esta visión ha contribuido a consolidar una separación creciente entre dirigentes y dirigidos, lo que hace cada vez más remotas e improbables las perspectivas de apropiación colectiva e igualitaria de las técnicas y de los espacios. Al confiar a lo largo del siglo XX cada vez más facetas de la vida humana a los procedimientos industriales y burocráticos a fin de controlar los efectos del desarrollo económico, las élites han desacreditado los saberes y las culturas populares y socavado sus condiciones de ejercicio, condenando a los pueblos a perder la confianza en sus propias capacidades de autoorganización, arrastrando así al mundo entero a una guerra insensata contra la vida cuyo final no se atisba por ningún lugar. Lo que
mira,
sí.
No, iba a decir que, pues evidentemente, antes se comenta, y eso es una cosa que cualquiera que conozca un poco la historia de la tecnología y de la guerra contemporánea sabe que la inmensa mayoría de los verdaderos saltos cuantitativos y cualitativos de la técnica y de la ciencia han sido al rebufo de las guerras mundiales, ¿no? La Primera Guerra Mundial, la pegada de, bueno, no voy a decir la Primera Guerra Industrial porque esa sería la de secesión estadounidense, pero la Primera Guerra Mundial Industrial sí. Y esto va de la mano también, las evoluciones políticas y sociales que ocurrieron en estos conflictos van de la mano de justo de lo que estabas diciendo, porque las guerras mundiales lo que dieron fue el paso al totalitarismo, ¿no? A la capacidad, y no me refiero necesariamente a la dictadura, sino a la capacidad total de los estados para encuadrar y para controlar a las sociedades en todos sus aspectos, demográficos, productivos, o sea, el racionamiento masivo, el trabajo, la propaganda, la militarización de facto de la sociedad, la subordinación, todo esto en la Primera y la Segunda Guerra Mundial dieron pasos de gigante que a día de hoy siguen continuando, ¿no? Y de la misma manera que en el siglo, y bueno, y eso también los procesos del capitalismo de los que ya habló Marx, ¿no? Cómo el capitalismo va agrupándose y se va produciendo las grandes megacorporaciones que van dejando menos resquicio a lo demás, pues esto pasa también en la ciencia. O sea, el científico más o menos individual, o sea, bueno, para empezar la falacia de ese gran inventor individual, que es una cosa propia del liberalismo capitalista anglosajón, ¿no? Ese gran hombre súper esforzado que descubre cosas, eso no se lo cree nadie, ¿no? Está la teoría, pues vamos, está la versión de hombros de gigantes, como el conocimiento científico es por acumulación, primero por colaboración y por acumulación de sucesivas generaciones, ¿no? O sea, esto de que de un gran genio descubre de repente una cosa, pues generalmente siempre es mentira, ¿no? Lo que hace es matizar o mejorar o aportar algo, generalmente coordinado con otros y como consecuencia de evoluciones masivas, ¿no? El ejemplo de Darwin, que es, pues Darwin, pues gran parte de los descubrimientos de Darwin sobre, pues son de personajes que llevan mucho tiempo antes, incluso científicos de todo tipo de Europa, y bueno, alguno coetáneo de él que hubo una verdadera carrera a ver quién publicaba antes la teoría de la evolución. Pero luego muchas de las cosas que comentaba Darwin son de científicos del siglo XVIII, que ya, vamos, y en aquella época pues sí que había el internet de entonces que se llamaba escribir cartas, ¿no? Cómo se intercambiaban cartas los científicos y cómo colaboraban altruistamente porque había un verdadero afán de conocimiento y de aportar cosas a la humanidad. Esto en el siglo XIX va cada vez más desapareciendo y ya en el siglo XX pues entramos directamente en un tema de control económico y cómo pues ahora, ¿cuáles son? ¿Quién hace las investigaciones? ¿Quién paga las investigaciones y en qué condiciones se dan, ¿no? ¿Y con qué objetivos? ¿Objetivos militares o objetivos puramente de beneficio cortoplacista capitalista? Entonces, esta confianza de la sociedad burguesa del 19, incluido los movimientos sociales y el movimiento obrero, por cierto, en el progreso científico, bueno, porque si hablamos de la eugenesia, por ejemplo, pues podemos leer cosas que escribían nuestros predecesores libertarios y todo el tipo, porque hoy se nos caería la cara de vergüenza al suelo, ¿no? Este, o esto que aparece en la bandera de Brasil tan bonita, aquella de orden y progreso, ¿no? Que lo que quiere decir es el orden burgués y el progreso para los de arriba, ¿no? Y para los de abajo, pues el palo, y preferiblemente más tecnificado, que es la ametralladora, el taser o lo que o lo que corresponda en cada momento, ¿no? Entonces, pues ahí estamos en un momento de ya final de crisis sistémica en el que ya se reza la tecnología como en su momento en el año 1000 rezaban a Jehová o a Jesús pensando que iba a llegar el milenarismo, va a llegar. Pues ahora estamos con lo mismo, pero buscando que la pila de hidrógeno o el no sé qué o el nuevo el rayo verde nuevo pues produzca energía súper barata y súper potente como hemos tenido en estos 200 últimos años gracias al petróleo y que no hay Dios que lo releve, ¿no? Eso es irrelevante e irrelevable.
El tema este del prestigio de la ciencia y todo esto tuve que soportar y no pude después desahogarme con el programa este porque llevamos tiempo sin hacerlo. Hace unos meses en Radio Nacional la entrevista a un señor de cuyo nombre ni puedo ni quiero acordarme, le estaba entrevistando, estaba hablando del tema, bueno, de la carrera espacial y de todo esto, del desarrollo de lo humano, todo esto, bueno, y bueno, ponía todo, bueno, que era la hostia, ¿no? La carrera espacial, la llegada del hombre a la luna, él dijo eso, que en el momento en que el hombre llegó a la luna, en ese momento la humanidad dio un avance mayor que el que había dado en decenas de miles de años, que se pasó a una nueva era, que fue un avance de la humanidad, de la hostia, de un avance para la humanidad, ¿para quién? Sería para los cuatro que...
Para Neil Armstrong, que ya lo dijo él, un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad.
Gran salto.
Que por cierto se equivocó y lo dijo mal, pero bueno.
para los que fueron allí, para los de la NASA, que eso era prestigio además en plena Guerra Fría.
Eso no era prestigio, eso era una cuestión de geopolítica, de Guerra Fría, claro.
Pero me refiero, cuando la mayoría, en el momento en el que el señor se pisó la luna, la inmensa mayoría de los habitantes del planeta no tenían ni puñetera idea de que habías pisado la luna ni se enteraron.
Bueno. Estoy de acuerdo que ya lo vieron muchos cientos de millones en directo y yo creo que eso de verdad sí que en el imaginario colectivo sí que recordemos lo del dedo que señala la luna y esas cosas. Evidentemente la carrera espacial ha sido una cosa geopolítica y lo sigue siendo, ¿no? El otro día lanzaron los rusos ahí un misil y explotaron un satélite propio ahí, como estamos como en los mejores tiempos de las películas de James Bond. Los chinos han mandado ahora un satélite que al parecer sirve para cazar satélites en el espacio como esas pelis putres de James Bond de los 60. O sea, ahí está lo del espacio, la verdad es que está realmente interesante. Aparte de que el cohete este que lanzaron ya demostró el riesgo y lo frágil de todo esto, ¿no? Porque solo con la basura espacial ya se está poniendo en verdadero riesgo todo el tinglado que tienen ahí montado arriba de satélites, espías, telecomunicaciones y mierdas varias. Pero sí, evidentemente, pues como en su momento creo recordar, yo no sé si estoy leyendo urbana, porque recuerdo que me lo dijo un profe en mis tiempos de Mozalbete en secundaria, que tampoco me he preocupado nunca de corroborarlo, pero decía que a Kennedy a principios de los 60 le plantearon un dilema y era: con esta inversión que podemos hacer en ciencia, de aquí a final de la década podemos o encontrar la cura para el cáncer o poner un hombre en la luna. Y ya sabemos cuál fue la elección, ¿no? Entonces, pues evidentemente la geopolítica tiene muchísimo que ver en todo eso y el tema espacial, pero bueno, recordemos que nos ha aportado muchísimas cosas, como por ejemplo el velcro que se inventó para los trajes espaciales y sin el que la gente que no se sabe dar las zapatillas no podría vivir a día de hoy.
De todas maneras, veo como... hacer el progreso y la ciencia sigue metido en muchos sitios, porque el creerse que con mucha inversión se puede curar el cáncer y curar los miles de cánceres que van apareciendo nuevos con toda la mierda que y productos químicos que van inventando a la vez los científicos, me parece tener también mucha fe, ¿eh? O sea, que no nos creamos que porque haya mucha inversión todo se va a arreglar con darle dinero a los científicos que lo van a arreglar todo, el cáncer y todo, porque eso no es así, es un engaño absoluto. Y ya sabemos que normalmente suele haber huidas hacia adelante. Mira, cuando estaba leyendo eso y no he leído los últimos parrafillos, ¿no? Hablando del libro este que estaba comentando, que lo que dicen es así, dicen,
Lo que rechazamos es este proyecto en su conjunto, a la vez antidemocrático y suicida. Para lograrlo, hemos de romper con el imaginario cientifista y con la idea ingenua y reconfortante de que ya encontrarán una solución para todos los problemas en cuanto sus intenciones sean buenas, serán los medios para ello. Romper, en un sentido amplio, con la idea de que ahora es posible gestionar racionalmente aquello en que se ha convertido el mundo, cuando todos los gestores se han instalado desde hace tiempo en la emergencia en el sálvese quien pueda permanente. Es decir, intentar reanudar ahí donde sea posible la experiencia humana en su mayor riqueza. Eso es lo que dice, vamos, algunas de las cosas que dicen, ¿no? Una propuesta un poco positiva, aunque las cosas están mal, que se comentan. Y bueno, pues eso, que yo creo que es un tema muy importante y sobre todo en este momento actual con el tema este, por un lado, de las energías verdes, ¿no? Ya inventarán algo. De vez en cuando te salen que hay investigaciones que, bueno, que nos creemos que cualquier día van a descubrir que como del agua pueden, así, sí, barato, van a sacar energía para toda la vida y cosas de esas. El tema de las energías y, por otro, pues el tema en este caso, que ahora tenemos hasta en la sopa, el tema de la salvación de la humanidad por parte de la medicina y los científicos y tal, con el tema de las vacunas, ¿no? Con el tema del COVID y todo esto. Entonces, es una cosa que ahora mismo, es lo que digo, es lo que más prestigio tiene ahora mismo todavía en toda la población y lo que nadie osa prácticamente criticar porque es una idea que está ahí metida hasta el tuétano, aunque eso es bueno, que hay que salvar a los científicos, que hay que aumentar el presupuesto, la fuga de cerebros, que tienen que quedarse aquí y que, bueno, que lo van a arreglar, que todo se puede arreglar, así que ya está, ¿no? Que menos mal que los tenemos ahí, porque si no, ¿qué sería de nosotros, sabes? Eso es mentira y eso hay que decirlo. Entonces, bueno. Oye, ¿estáis ahí? ¿Os habéis ido?
Estamos esperando a ver si ya terminas con lo de la ciencia y pasamos a otra cosa.
Hombre, terminamos.
Por favor, para nuestro público que no está viendo, no sabéis que León ahora mismo lleva puesto una zamarra de piel de bisonte con los cuernos y todo, a modo de buen negacionista conspiranoico.
Bueno, yo quería comentar una cosa, si no tenéis nada ahora encima de la mesa.
Pero antes de hacernos esa pregunta, nos tienes que decir qué cosa es la que vas a comentar. Si no nos quieres hacer firmar un contrato en blanco.
No. Yo quería comentar una cosa sobre el caso que sucedió en San Cristóbal de Los Ángeles.
Nos parece correcto.
De acuerdo.
Le damos el placet, el visto bueno y el amén.
El 5 de noviembre de este año, en San Cristóbal de Los Ángeles, que es un barrio de Madrid, un barrio obrero, que es el barrio obrero, o sea, el barrio de Madrid, de España, perdón, con mayor índice de inmigración de todos y uno de los más pobres de todo Madrid. La diferencia de esperanza de vida entre San Cristóbal de Los Ángeles y La Moraleja creo que era de como 7-8 años, para que nos hagamos un poco una idea, ¿no? ¿Cómo, perdón?
Que poco me parece, ¿eh?
¿Poco te parece? Bueno, pues es bastante, ¿eh? Teniendo en cuenta que eso es el 10% de la vida de una persona, no está mal.
Bueno, pero teniendo en cuenta la vida que vive lo de San Cristóbal, es casi un alivio para ellos, coño, es que ponéis en un plan.
No, San Cristóbal está guay, a mí es un barrio que me gusta, pero es verdad que es un barrio que tiene muchos problemas, básicamente pues porque está abandonado de la mano de las administraciones y porque está pobre y está ahí un paro brutal y bueno, en fin, tiene muchos problemas. Uno de ellos...
¿Insinúas que si las administraciones justamente inyectasen el dinero suficiente sería un barrio lleno de gente dichosa?
No, pero, ¿eso quieres que mande?
Pero desde luego, si tuvieran...
¿Piensas que hay que vacunarlos para alargar su esperanza de vida?
Si tuvieran los mínimos servicios y urbanísticamente estuviera medio bien acondicionado, pues sería un barrio mucho mejor de lo que es. Que es un barrio con gente, insisto, estupenda y un barrio que a mí personalmente pues, siempre me ha gustado. El caso, bueno, en San Cristóbal saltó una noticia porque la Policía Nacional intervino en un caso que
vendieron... ¿Fue nacional o fuera municipal?
No, fue la Policía Nacional, fue nacional. Intervinieron en un caso en el que llamó... Según salió en prensa el 5 de noviembre, cuatro policías abaten a un peligroso señor que amenazaba a los pacientes del hospital, o del centro de salud, perdón, con un cuchillo de grandes dimensiones. Luego empiezas a leer un poco la historia y ya ves que el muerto era negro y drogodependiente y además tenía problemas de salud mental, o sea, tenía enfermedades mentales. Con lo cual ya empezamos a ver el mismo patrón que se ha repetido, que lo hemos hablado aquí cuando pasó en Barcelona con la Guardia Urbana, que también mataron a un tío, también negro, también yonki, también con problemas mentales y con una bolsa de plástico. Y los policías, tan preparados que están y tanto que tan heroicos que son, pues parece que saben desahuciar familias con cientos de personas haciendo cadena humana en la puerta y tienen todos los dispositivos y todo el tiempo del mundo para conseguir que el capital y que el señor del maletín se salga con la suya, pero para neutralizar o para impedir que una persona en una crisis psicótica o una crisis mental sea un peligro para los demás o para sí mismo, pues no tienen más protocolo que si no te hace caso a la primera, pues le pegas un tiro. Y esto fue lo que sucedió, esto fue lo que se contó en los medios. En los medios se contó, creo que fue El Mundo el que sacó la noticia diciendo que este hombre amenazó durante toda la mañana a toda la gente que estaba en el hospital, en el centro de salud, perdón, que tuvieron que cerrar la puerta, que la policía se acercó a negociar, entonces el hombre les atacó con un cuchillo, hay un agente herido con arma blanca con una herida leve, dispararon al aire, el hombre no reaccionó deponiendo su actitud, sino todo lo contrario, y entonces, ante el riesgo inminente de la vida de los agentes, dispararon y mataron a este señor. Bueno, después... después del paso del tiempo se ha ido investigando y aclarando un poquito más, ya bajo mi punto de vista ya era un poco flagrante, ¿no? Como cuatro agentes no son capaces de, ya no digo reducir, sino de neutralizar el peligro potencial de una persona que esgrima un cuchillo de cocina, que no estamos hablando de un tío con un hablamos...
Yo quiero impugnar una de las cosas que has dicho, lo primero.
Bueno, pero hombre... espérate a que las diga, que termine, ¿no? O me vas a impugnar a in media res. Primero lo digo, luego tú impugnas.
Sigue, sigue.
Bueno, tanto, no te autocalifiques como res, tampoco es para tanto.
El caso, gracias a un artículo, creo que muy recomendable, de Fernando Peinado, en El País, se aportan datos pues muy elocuentes sobre hasta qué punto esa actuación policial fue la que podría haber sido para evitar daños en general, o si fue simplemente una gestión nefasta y demencial de una cuestión como estas. Básicamente, la cuestión ha saltado porque hay un vídeo que un vecino empezó a grabar en el último disparo, empieza en el último disparo y dura como 20 minutos, en lo que, pues el último disparo, evidentemente, pues a este tío ya estaba caído en el suelo, se le acercan los agentes, lo insultan, lo amenazan de muerte al hombre que estaba recién muerto. Y claro, entonces se ha investigado y el Fernando Peinado ha estado entrevistando incluso a especialistas policiales en gestión de crisis y tal y cual, que dicen que la actuación fue del todo negligente. O sea que tenemos una vez más un caso de impotencia o incapacidad o desinterés en la más básica, ya no digo ni protección de la vida humana, es el no deseo del exterminio de la vida humana. Porque a este hombre lo han matado simplemente porque era negro, porque era pobre y porque tenía una enfermedad mental.
Y porque eran policías.
Y la única capacidad que ha demostrado la administración para solucionar un problema supuestamente de orden público o de peligrosidad social, de que alguien sufriera daños, ha sido poner un fiambre en la acera.
Por eso lo que te decía antes, que eso de pedir que la administración intervenga en el barrio, pues mira, esta es una de las intervenciones que ha hecho.
Sí, claro, esa es una de las intervenciones que hace precisamente en ese barrio, ¿no? A raíz de esta noticia, este hombre ha recopilado información y ha hablado con testigos, no testigos del tiroteo, porque hay muy pocos y lo que hay es lo que está grabado, y es a posteriori, o sea, ya es en medio del acto, no se ve lo que sucede antes, pero sí han hablado con gente del hospital, centro de salud, que me equivoco, que dicen que en realidad él no amenazó a nadie, sino que estaba un poco alterado y se paseó delante de la rampa con el cuchillo, pasándolo de una mano a otra, pero no hubo realmente una amenaza directa ni una situación de tanta peligrosidad, que, insisto, no es por quitarle hierro al asunto, el asunto es serio, un señor desequilibrado con un cuchillo, pues eso puede ser problemático, por supuesto. Pero la administración se ha demostrado absolutamente incapaz de gestionar algo a priori para lo que se supone que esta gente están preparados y para eso les enseñan en Ávila y les tienen que poner sus libros y sus cosas y su formación y su tal y su cual, y la única solución que han sido capaces de dar es matar a un tío de 35 años que se llamaba Isa y era un chaval de Ghana. Bueno, luego los testigos, y ya con esto termino, los chavales del barrio sí dicen, en entrevistas que han salido en este medio, que este chico, que ya había sido problemático, que era un tío drogodependiente y que andaba, pues hacía pequeños hurtos y pequeñas choriceos, que la policía ya lo tenía muy curtido, que incluso una vez le dieron una paliza, intervinieron los chavales del barrio para que no continuaran pegándole, y la reacción de la policía fue dejarlo allí ensangrentado en una fuente y pirarse sin atestado policial, sin llamar a SAMUR, sin hacer ningún tipo de procedimiento o protocolo, lo que viene siendo matonismo puro y duro, solo que matonismo con uniforme, pero matonismo como puede hacer cualquier hooligan. Y bueno, pues esto es lo que pasa en los barrios de Madrid, que los barrios pobres de Madrid, claro, que si das problemas y encima estás enfermo de la cabeza, pues nada, la administración lo único que tiene son balas.
Bueno. Sí, bueno, yo lo primero eso diría que se han utilizado muchos eufemismos, ¿no? Abatir.
Efectivamente, sí, claro.
Tenía un cuchillo, no, primero no es que tenía un cuchillo, llevaba un cuchillo en la mano. Ha quedado claro, porque si lees el artículo ese que ha dicho tú que salió en El País, hay mucha información de este hombre, del periodista ese, hay mucha información. Y todo lo que sale, pues llega rápidamente a la conclusión, primero, de que está siendo un asesinato policial, que le han matado por la cara, que no tenían por qué haberle matado, que ese hombre no estaba amenazando a nadie, era mentira todos los rumores que salieron de que amenazó, que intentó a la gente que iba al centro, que intentó entrar y tuvieron que cerrar las puertas, todo eso es absolutamente mentira, no ha habido absolutamente nada. Y bueno, ya te digo que el mismo periodista decía que las policías, que tanto les gusta dar parte de sus actuaciones y que sacan actuaciones hasta ridículas muchas veces, ¿no?, en la tele, pues sin embargo, de un caso que parece que es un poco más importante, como el asesinato de una persona acribillada a balazos, no ha dado ninguna información. ¿Por qué? Porque no puede decir nada, porque lo que pasó allí fue una cosa que fue eso, la ejecución de una persona, la ejecución de un negro pobre, de un pobre negro, póngase el orden de los factores, no tiene la producción en este caso, propiedad conmutativa de un negro pobre, de un pobre negro que le han asesinado a tiros y ya está. Y
de hecho, quiero aportar un dato que es muy, yo creo que ilumina muy bien este caso. En redes sociales, la policía, que tanto tiende a publicar sus acciones, y recuerdo un caso en Vigo donde publicaron un alijo de 5 gramos de, no sé si era cocaína o éxtasis o lo que fuera, 5 bolsitas de gramo y 23 euros en efectivo, y llegaron a hacer propaganda de eso en redes sociales. El mismo día de la muerte o del asesinato de este muchacho, de Isa, la policía en sus redes sociales publicó la heroica captura de 4 camellos que habían escapado de un circo en la Comunidad de Madrid. Es decir, capturar 4 camellos es más relevante que matar a un negro pobre o un pobre negro.
Pero te refieres a camélidos.
Camélidos, sí, animales, sí. Los que van a los circos suelen ser de esos.
De droga. No acróbatas vendedores de droga.
No,
que
no.
Porque no se referirá a camellos sino a dromedarios en este caso. Pero bueno, lo dicho, que es un asesinato de un negro y ya está. Es lo que pasa, la policía mata todos los días a cientos de personas en el mundo. Por aquí, por estos lares, parece que mata menos gente, ¿no?, normalmente, pero bueno, ya sabemos lo que pasa. En este caso no creemos que pase nada. Supuestamente, yo, tanto llamar desequilibrado al hombre este, ¿sabes? Yo no sé, me parece más el desequilibrado del cuchillo, me parece que los desequilibrados de las pistolas han sido los que tenían más peligro.
Desde luego son los que han causado más daño social, eso no cabe duda, ellos han puesto un muerto.
Han sido los desequilibrados de la persona, y también eso, decir que estaba en una crisis psicótica, ese hombre no estaba en una crisis psicótica, porque cuando habla de crisis psicótica, te imaginas pues una persona que realmente está fuera de sí, está violenta, está intratable. No, él estaba deambulando con el cuchillo en la mano, sin poner en peligro a nadie, sin amenazar.
Pero además es que se utiliza peyorativamente y con un carácter de criminalización y de negativización el tema de una crisis psicótica, ¿no? Que además, que es algo en lo que cae la prensa constantemente, ¿no? En cuanto a alguien, una persona con algún tipo de trastorno mental en un momento especialmente alterado, parece que se dice eso y queda como atenúa, ¿no?
Y todo vale, sí, todo vale.
Sí, recordemos el caso del famoso del batería.
El batería de los piratas, del grupo de Vigo, asesinado por la policía en su propia casa. La propia familia llamó a la policía para que solucionaran el problema y la policía puso de nuevo un muerto encima de la mesa.
O el caso de una muchacha en Cataluña también, que utilizaron los Mossos para estrenar sus flamantes
Taser eléctricos, sí.
Ahí, y arrearla, pero bien, aprovechando la excusa de que estaba en un brote en un centro de salud, precisamente también. O sea,
de hecho, sobre el tema de la crisis psicótica, conviene aclarar y aportar datos ciertos que en el 90% de los casos de agresión, abuso, daño o humillaciones, donde está, donde interviene, donde hay una persona con una enfermedad mental, el enfermo mental es en el 90% de los casos la víctima, nunca es el agresor, nunca, no, la mayoría de las veces no es el agresor, sino el agredido. Y esto es un poco...
Mira, hablando del... Quiero recordar de aquí nuestros policías nacionales democráticos salidos de la Academia de Ávila, el caso que aquí tanto tratamos y que hemos dicho 2 millones de veces, de ese hombre también supuestamente, como siempre, con problemas mentales de un barrio de Cartagena, que llamó a la policía a él y acabó siendo
asesinado.
Asesinado, desaparecido por esos policías nacionales y tirado al mar. Apareció el cadáver por ahí, vieron que había sido maltratado y asesinado, detuvieron a los policías y al final pues llegaron a un acuerdo con la familia para la rehabilitación, sí. Y esos policías asesinos desaparecedores de un caso mucho más grave que el del Nani, pues ahora mismo están ejerciendo de policía nacional porque un 3 años de suspensión y ahora mismo esa gente está de policía, ¿no? Por asesinar a una persona. En este caso encima era blanco, pero bueno, decían que era un enfermo mental. No es que no lo asesinaron, es que se lo llevaron y lo asesinaron de una paliza. ¿Sabes? Le estallaron un globo ocular, sí, acordaba las lesiones que tenía. Y lo tiraron al mar. Me refiero que esto, primero, no es nuevo y segundo, pues tenemos todo bastante claro que la policía es impune. Y eso podemos enlazar ya con que, por cierto, si no me equivoco, creo que ha sido hoy, ayer o será mañana en estos días, aquí estos señores mercenarios, defensores del Estado del capitalismo, ¿no? Y estos perros guardianes de los que detentan el poder económico y político, están quejándose porque, claro, no quieren que estén atrás de la Ley de Seguridad Ciudadana porque parece ser que es un escándalo que no te puedan a ti meter en la cárcel por ahora en las manifestaciones. Como los pobres se sienten desprotegidos, siempre van, ya sabemos, de víctimas.
Sí, ¿no? el victimismo policial es la enésima paradoja del mundo moderno.
Recordemos esa bonita aplicación de los delitos de odio para esas minorías oprimidas de policía y guardia civil, como se está aplicando esto cuando le damos al Estado un garrote con muchas chinchetas puestas, pues es lo que pasa, que lo acabo usando.
Y bueno, pues vale, yo creo que aquí un asesinato policial más, una cosa que por desgracia iremos viendo de vez en cuando, y desde luego por desgracia, como esto vivimos ahora mismo esta sociedad de mierda, dormida, adormecida, y que no pasa nada en estas cosas, ¿no? No pasa nada. Hay una carta, además, mira, en la página del grupo antimilitarista Tortuga, que sale bastante cosas, hay una carta de un médico del centro médico del barrio de San Cristóbal, que viendo el nombre del señor, parece que es griego o algo así, porque se llama Christos Piperajkas, médico de familia en el centro sanitario de San Cristóbal, y este hombre ha publicado aquí pues un artículo en el que habla que eso, que ha sido una ejecución de la Policía Nacional al lado del centro de salud, el joven era una persona con trastornos mentales, negro, sin techo y con problemas, y bueno, que directamente que le han asesinado, que le han ejecutado, y que es una vergüenza y que realmente dice, no nos podemos permitir la deshumanización que esto provoca, que el joven muerto merece justicia y que nosotros merecemos justicia. En este caso, pues, debería ser lo que debería pasar, es esa frase que se utiliza en algunas revueltas y estallidos, sin justicia no habrá paz. Entonces, desgraciadamente no ha pasado nada, pero tenía que haber pasado algo.
Pues también hay que decir que la primera crítica y el primer revuelo respecto a este acontecimiento fueron los vecinos del barrio, que fueron los que empezaron a desvelar que esto no había sido...
Sí, sí, totalmente. Y la Asociación de Vecinos de San Cristóbal de Los Ángeles también sacó un comunicado. No coincido al 100% con lo que dicen, pero vamos, sí ha habido movilización, porque es un barrio que
sí tiene... El día de los hechos, ya en algún reportaje que había televisivo, había por ahí jóvenes y gente manifestando claramente que se lo habían asesinado sin paliativo.
No, es que fue así. O sea, es que la versión real es esa, que llegaron y prácticamente por la cara unos...
Señor León, hay un señor haciéndole gestos bastante taxativos respecto a que esto es todo, amigos.
Y con esto se termina la contratertulia. Volveremos en la próxima. Eso es. Hasta luego.